Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 9 de Supersónicos Anónimos. Tengo conmigo a Josep Calatayud. ¿Qué pasa, Josep? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Sergio. Muy bien.
Bueno, hoy vamos a hacer un capítulo bastante guay porque vamos a comentar noticias. Esta semana han pasado cosas interesantes. La primera de todas, Josep, como siempre, va a hablarnos de Starship. Luego, una noticia que tiene que ver con aeronáutica. Y va a finalizar, Josep, con una noticia que tiene que ver con un alunizaje que ha hecho Estados Unidos esta última semana, que es muy, muy curioso lo que ha pasado. Y después de esto, vamos a ir con preguntas y respuestas que nos habéis podido hacer vosotros, los seguidores, en esta última semana. Hemos ido recopilando algunas, también de las veces anteriores. Y vamos a responder, pues, todas las que nos dé tiempo. Así que, ¿qué te parece, Josep, si le decimos a la gente que se abroche cinturones, que se pongan los cascos y vamos a ello? Vale, bueno, Josep, pues vamos a empezar como siempre contigo y además con Starship. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado.
Vamos a hacer una ligera actualización de tema Starship, ¿vale? Nos lo quitamos rápido de encima. A ver, tampoco han pasado muchísimas cosas, pero sí han pasado cosas importantes. Primero de todo, la semana pasada dijimos que la Starship y el Super Heavy estaban apilados, que habían intentado hacer un ensayo de lanzamiento y que no había salido. Bueno, ahora mismo ya tenemos los dos prototipos desapilados. La Starship se la han llevado para hacerle, al parecer, un encendido estático de uno de los motores, porque, bueno, uno o más, no sabemos exactamente cuántos, pero al menos uno le han cambiado. Entonces tienen que hacer un encendido estático de ese nuevo motor y veremos cómo sale. Y al booster también se lo han llevado al hangar para hacerle trabajos desconocidos o simplemente pues para sacarlo de la plataforma y tenerlo guardadito hasta el momento que toque volver a traer los prototipos, volver a apilarlos y volver a generar el hype a la gente. Bueno, esto tema de prototipos Starship 28 y Booster 10, eso es lo que hay. Pero hemos tenido más noticias, y es que hoy mismo, ayer por la noche, la FAA, es decir, la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, ha terminado por fin la revisión de la investigación que tenían que hacer sobre el segundo vuelo de Starship. Ya sabéis que el segundo vuelo salió mal, porque, o sea, la FAA considera que fue un incidente, y por tanto tenía que abrir una investigación, porque el booster pues acabó explotando y la Starship también acabó explotando. Por tanto, estábamos pendientes de que la FAA terminara con este informe. Ya ha acabado con este informe, ya se lo ha entregado a SpaceX, y en este informe le indica a SpaceX las mejoras que tiene que hacer, o sea, las acciones correctivas que tiene que implementar SpaceX de cara a poder tener la licencia para el tercer lanzamiento. Bueno, pues esto ya lo hemos tenido, y de hecho, SpaceX, juntamente, a la vez que salía casi este comunicado de la FAA, SpaceX hacía una entrada en su página principal de SpaceX.com, donde informaba de todo lo que había pasado en el segundo vuelo, porque es que hasta ahora no teníamos información de absolutamente nada oficial de qué había pasado con el booster, qué había pasado con la Starship S25, no sabíamos nada oficial, todo eran rumores, suposiciones a partir de pues lo que pudimos ver en las imágenes, etcétera. Bueno, por fin ya sabemos lo que ha pasado. Por resumirlo así rápido, el booster 9 acabó explotando, confirmando las teorías que yo he comentado también varias veces en mi canal en Control de Misión, que acabó explotando debido a que los motores succionaron burbujas de aire por ese movimiento del propelente que hubo al encender la Starship encima del Super Heavy y tal. Se movió todo el propelente por dentro, se generaron burbujas de aire, esto generó una baja presión en los motores. Uno explotó, según dice SpaceX, uno explotó, y esto al final acabó desencadenando que se perdiera el booster. Y en cuanto a la Starship, un poco esto ya lo explicamos, que Elon Musk ya comentó en una conferencia que la Starship explotó debido a que tenía demasiado combustible, es decir, SpaceX, en la misma página web comenta que le cargaron más combustible para poder tener datos válidos de vuelo, porque aunque la Starship iba vacía y no requería tanto propelente para ponerse en órbita, SpaceX quiso llenarla a tope, como si fuera una misión donde ya llevaría satélites o lo que sea. Y claro, una vez que llegaba a órbita necesitaban ventear todo ese propelente para que en el momento de la reentrada atmosférica y del aterrizaje en el agua, del splashdown de la Starship, tuviera el propelente que tendría que tener en una misión normal para poder sacar así datos válidos. Entonces, durante ese venteo, nos dice SpaceX que se produjo una inflamación, una llama, una combustión, y eso acabó derivando en que el ordenador de a bordo perdiera conexión, apagara los motores, y como apagó los motores antes de que la Starship pudiera completar todo el perfil de vuelo que tenía planeado, el sistema de terminación de emergencia, el FTS, detonó los explosivos y se acabó perdiendo la Starship. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Y luego, también, ya como último, esto es muy importante, SpaceX ha pedido a la FAA que le incremente el número de lanzamientos que puede hacer al año. O sea, claro, SpaceX solo tenía 5, solo podía hacer 5 lanzamientos al año, ¿vale? Que esto básicamente estaba limitado por el uso del deflector de llamas, porque, si os acordáis, en la anterior licencia de lanzamiento, el problema que había es que este encendido del deflector de llamas de la plataforma, que básicamente es un aspersor, o sea, es una ducha puesta al revés, eso tira muchísimos litros de agua en un ecosistema que es el de Starbase, que está protegido y tal. Entonces tenían que hacer un impacto medioambiental, que ya estuvimos hablando mucho de esto, que tardaron un montón en dar la licencia por esto, y entonces les otorgaron, pues no me acuerdo cuántos usos eran ahora, pero bueno, que el equivalente a 5 lanzamientos, ¿vale? Incluidos los encendidos estáticos, que también se usa el deflector, etcétera. Bueno, pues SpaceX quiere 9 lanzamientos. Aún no se los han otorgado, pero esto nos hace ver que son muy optimistas en poder lanzar muy rápido, porque si esos 9 lanzamientos los han pedido para este año, que lo han hecho. O sea, no solo para este año, lo han pedido para además, para el resto de los años, pero también incluido para este. Eso quiere decir que SpaceX tendría que lanzar, estamos ya casi a marzo, SpaceX tendría que lanzar casi una Starship al mes. Entonces, estamos, a ver, antes, más tarde o más temprano, va a tener que llegar la época en la que tengamos un lanzamiento de Starship al mes. Que eso es una época preciosa. Yo no sé si te acuerdas de cuando estábamos en la época en la que SpaceX lanzaba Starships sin el Super Heavy, que las lanzaba para arriba e intentaba aterrizarlas de una pieza, que hubieron varias explosiones y tal. Fue una época súper divertida. Y espero que muy pronto la tengamos, porque esto va a llegar 100%.
¿Sabéis qué? O sea, el motivo por el que solamente pueden hacer 9, bueno, por el que están pidiendo 9, o sea, quiero decir, la limitación por la que no pueden hacer más de 5 hasta ahora. Si no estoy equivocado, corrígeme, Josep, pero es porque todo el tema del ecosistema de alrededor, ¿no? Afectaría, claro. el deflector de llamas. Bueno, cuéntalo tú, que lo vuelvas a contar mejor.
Sí, sí, ibas bien. O sea, el deflector de llamas que usa SpaceX para pues, mitigar toda esa potencia de los motores, ese fuego de los motores, lo que ha hecho SpaceX es idearse una cosa que no había existido nunca, o sea, que se lo han inventado ellos, que es un deflector de llamas a base de agua a presión lanzada hacia arriba. Es decir, como un teléfono de ducha puesto al revés. ¿Qué pasa? Que todo este agua, que son litros y litros y litros y litros de agua, eso tiene una afectación al ecosistema de Starbase, que es un ecosistema protegido. Y entonces, en la anterior licencia de lanzamiento tardó tanto en producirse, en que la FAA le otorgara la licencia, porque el Servicio de Vida Salvaje y Pesca de Estados Unidos se metió por el medio porque querían hacer un impacto, querían analizar el impacto que podían tener todos estos litros de agua en Starbase y cómo podía afectar al ecosistema, que pues hay evidentemente especies protegidas, tanto de peces como de aves, como de, en fin, todo un ecosistema. Así que claro, les otorgaron solo 5 encendidos de esta... les otorgaron los encendidos equivalentes a 5 lanzamientos. No recuerdo cuántos encendidos de la plataforma eran, pero bueno, aparte del encendido que se tiene que hacer para el lanzamiento, pues también cuentan los encendidos estáticos del booster, claro. Los wet dress rehearsals, etc. Sí. Claro, y entonces claro. Ahora quieren aumentar a 9 lanzamientos con los correspondientes encendidos de la plataforma de lanzamiento. Veremos a ver si se los dan o no. Bueno, pues hasta aquí la actualización de Starship. Vamos, si quieres, con tu noticia de la semana.
A ver. Bueno, pues es que resulta que hace aproximadamente 7 días, una semanita, ha salido una noticia en los medios de que varios aviones, no solo uno, varios aviones han superado la velocidad del sonido. Aviones comerciales, claro, han superado la velocidad del sonido. Entonces, claro, me han hablado muchos seguidores diciendo: oye, Sergio, pero esto cómo puede ser, esto es posible, no es peligroso.
Y... O sea, un avión comercial superando la barrera del sonido.
Sí, eso era la noticia, pero hay trampa porque vale. Hay dos cosas importantes a comentar con respecto a esto. La primera es que la velocidad del sonido no es fija. Normalmente, de hecho, la noticia, los titulares eran un avión o dos aviones comerciales, o tres, ahora mismo no recuerdo, pero eran dos o tres, superan los 1240 kilómetros por hora, que eso es la velocidad del sonido a nivel del mar. Y entonces, claro, eso ya decían como que habían volado supersónico. Y no tiene nada que ver superar los 1240 km por hora con ir supersónico. ¿Por qué? Porque la velocidad del sonido no es constante. De hecho, que decimos que es 1240 km por hora a nivel del mar, porque a nivel del mar hemos estandarizado que hay unas condiciones ideales. Que no siempre hay esas condiciones. De hecho, yo creo que lo raro sería que siempre las hubiera, ¿no? Es como una media de lo que sabemos que más o menos hay a nivel del mar. Y pues a lo mejor la velocidad del sonido, no sé, me lo invento, en Barcelona, un día es 1241, otro día 1245, más o menos, ¿no? Va, puede ir cambiando, oscilando. Entonces, no tiene sentido decir que la velocidad del sonido es un valor muy fijo. Es cierto que a medida que subimos en la atmósfera, la velocidad del sonido disminuye. Por lo tanto, si un avión vuela a 1240 km por hora, si está superando la velocidad del sonido a nivel del mar, esa misma velocidad a unos cuantos kilómetros en la altitud, pues seguramente también esté superando la velocidad del sonido, ¿no?
La barrera, sí.
Claro, pero lo que yo quiero hacer énfasis aquí es que no tiene sentido hablar de la velocidad del sonido como un valor exacto, ¿vale? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Y luego,
siempre es en relación a, ¿no?, a la velocidad de la que te mueves a través del viento, no en relación a la Tierra, entiendo, ¿no?
Esa es la segunda cosa. Esa es la segunda cosa que iba a comentar ahora. Y es que los aviones, en realidad, lo que les importa es la velocidad con respecto al viento, no la velocidad con respecto al suelo. Es decir, esto es fácil de entender, yo creo, con un ejemplo. En los aeropuertos hay unas cintas que se mueven para que tú puedas andar más rápido, porque hay rectas muy grandes y tal. Entonces, Si una cinta de estas se está moviendo a 3 km por hora y tú, que eres una persona que está andando, va a 5 km por hora, pues tu velocidad con respecto a las tiendas que estás pasando alrededor y tal va a ser de 8 km por hora, porque son tus 5 más los 3 a los que va la cinta. Pero tu velocidad con respecto a la cinta es de 5 km por hora, ¿vale?
Claro.
Entonces esto es algo que le sucede a los aviones. Ellos, en este caso... los aviones, lo que pasó es que tenían viento que les estaba empujando desde atrás. Por lo tanto, si sumabas la velocidad a la que iba el avión, que era la velocidad a la que va siempre, porque los aviones siempre vuelan a la misma velocidad, pues esa velocidad, lo que pasa es que tenían mucho viento empujándoles desde atrás, sumabas esas dos velocidades y daba más de 1240 km por hora. Pero eso no significa que el avión se estuviera moviendo a 1240 km por hora con respecto al aire. No, con respecto al aire se estaba moviendo como siempre. De hecho, esta es la razón por la que si tienes viento de frente también, pues vas a frenarte, vas a tardar más en llegar a tu destino, ¿vale? Porque con respecto a las ciudades que hay, pues eso, las ciudades que hay abajo, las personas que están en las ciudades, en sus casas y tal, a ellos lo que les importa es a qué velocidad ven el avión moverse. Pero si hay mucho viento que está empujando al avión, ¿sabes? Eso no lo tienen en cuenta las personas que están abajo. Entonces, bueno, esas dos cosas juntas hacen que las noticias que han salido con respecto a esto no tengan mucho sentido. Yo hice hace unas semanas un vídeo hablando de esto porque es que resulta que este mismo caso pasó hace como 2 o 3 semanas también, o igual 3 o 4. Pero ya se había hablado que un avión había superado la velocidad del sonido. Y ya hice un vídeo en mi canal secundario explicando que no, que hay que tener otras cosas en cuenta y que no solo es lo de los 1240 km por hora. Así que bueno,
claro,
yo creo que tema zanjado, por no darle mucha más vuelta.
Sí, es que yo creo que aquí el tema está en que estas noticias venden mucho, hay mucho clickbait con estas noticias, y a la prensa pues seguramente les gusta sacar ese tipo de noticias. Pero claro, hay que dejar claro que aunque el avión, con respecto a un observador en el suelo, se estaba moviendo teóricamente superior, o sea, a una velocidad superior a la velocidad del sonido, en realidad... ese avión, con respecto al aire, que es realmente como se mide la velocidad del sonido, o sea, con la que tienes que superar la velocidad del sonido, no se estaba moviendo más rápido que la velocidad necesaria, ¿no?
Y esa es la razón por la que el avión no generaba ningún sonic boom, ni nada.
Claro.
Porque no estaba superando la velocidad del sonido, aunque se esté moviendo... O sea, no estaba superando la velocidad del sonido y punto, ¿vale? Porque hay gente que sí, que piensa que sí y tal, aún así. De hecho, la gente me lo ha preguntado por Instagram preocupada. Rollo, oye, Sergio, ¿pero cómo puede ser? Eso no es peligroso, tal. Y claro, a ver, es normal, si lees la noticia y el titular es aviones han superado la velocidad del sonido, no sé qué, pues...
Sí, el problema de los titulares y del clickbait, tío, es que es increíble.
Sí.
En fin.
Bueno, pues tema zanjado y vamos a ir con tu siguiente noticia, Josep, porque además esta promete. Di el clickbait inicial porque a mí me ha dejado loco.
Sí, a ver, es que claro, esta es la noticia de la semana, ¿vale? Yo hice un vídeo en mi canal de YouTube Y hablando de clickbait, ¿no? Bueno, pues la titulé de una manera que es, o sea, de hecho no es clickbait, es que es totalmente cierta, pero es que es tan impactante que sorprende, ¿no? La sonda Nova C Odysseus de Estados Unidos ha alunizado de milagro gracias a un experimento que llevaba a bordo de la NASA.
Es de locos.
A ver, vamos a intentar contarlo. Mira, la sonda Odysseus, ¿vale? La Nova C. De hecho, la sonda se llama Nova C, ¿vale? Pero a esta sonda en particular, este prototipo, bueno, esta sonda, la han llamado Odysseus, ¿vale? Las próximas que fabriquen, la empresa de Intuitive Machines, que es la que se ha encargado de llevar a cabo la misión y ha construido la sonda, pues cuando construyan más, se llamarán Nova C, pero les darán otro sobrenombre y ya vas a ver cómo le llaman, ¿vale? Bueno, esta se llamaba Odysseus. Pues el caso es que todo iba muy bien, todo fue muy bien, de hecho, era una sonda que además tenía tecnología nueva, porque era la primera vez que una sonda lunar iba a alunizar con metano y oxígeno, con propelentes criogénicos. Normalmente se usaban propelentes hipergólicos, que son mucho más sencillos, son más fáciles de almacenar, etcétera, y simplemente la reacción entre ellos, sin una chispa, creo que sin chispa ni nada, se mezcla uno con otro y ya se produce una propulsión. Bueno, pues ellos quisieron probar con unos propelentes criogénicos, que eso implica pues poder aislarlos bien del exterior para que no se evaporen, etc. El caso es que todo estaba funcionando muy bien, se pusieron en órbita lunar, todo iba de maravilla, se celebraba mucho, pero yo, de hecho, iba a estar en directo el día del alunizaje y apenas faltaban 2 horas para alunizar, yo estaba a punto de hacer el directo, entrar ya en directo en el canal, y de repente nos informan a través de Twitter, en un comunicado, esta empresa Intuitive Machines decía que los técnicos necesitaban dar una órbita más a la Luna para prepararse o algo así, no sé muy bien lo que decían, pero bueno, no reconocían ningún error ni nada. De nuevo, insisto, es una empresa que cotiza en bolsa. Vale. La cosa es que dieron una vuelta más y ya se prepararon para hacer el encendido de desorbitación para alunizar en la Luna, para aterrizar en la Luna. Entonces, esto se empezó a hacer. Por cierto, la retransmisión súper pésima, o sea, lamentable. No nos pusieron ningún tipo de telemetría en pantalla, simplemente nos enseñaron imágenes del centro de control de misión con los técnicos trabajando y tenías tú que adivinar lo que estaba sucediendo a través de las caras de la gente. Sí que había narradores y tal, pero claro, la gente lo que quiere es ver telemetría y poder saber un poco lo que está pasando. Y a mí personalmente también, que estoy intentando retransmitir un evento, si no tengo telemetría es que prácticamente claro, no puedo hacer nada, simplemente traducir lo que están diciendo los presentadores. Entonces fue un directo que la verdad,
si no, mírale la cara,
claro, que de hecho lo hice, no. Pero no tenía nada más que hacer, es que claro, no tenía herramientas para trabajar, básicamente. Bueno, estaba muy cabreado, la gente que vio el directo ya lo vio. El caso es que esta sonda empezó a hacer el encendido de desorbitación, lo hizo correctamente y se empezó el alunizaje, y cuando ya se hizo el touchdown, es decir, que la sonda tocó el suelo, en principio estaban planeados 15 segundos de delay o 15 segundos de que no habría señal hasta que la sonda empezara a retransmitir pues ya todos los datos y telemetría a la Tierra. ¿Qué pasa? Que pasaron 15 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 7 minutos creo que llegaron, y no se tenía información de la sonda, no se recibía telemetría. Entonces, claro, todo el mundo estaba un poco nervioso, no sabíamos lo que estaba pasando, pero evidentemente algo había pasado. El caso es que, como seguíamos sin telemetría, no sabíamos si la misión había ido bien o mal. Insisto, una empresa que cotiza en bolsa. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, luego al cabo de 7 minutos se empezó a recibir un poquito de telemetría, una señal muy débil, informaron, que eso pues confirmaba que la sonda pues había alunizado suavemente, es decir, si recibes telemetría, en principio se considera un éxito, porque al final significa que la sonda no se ha estampado y que por tanto puedes sacar algo de ciencia, pero era raro que tuviéramos una señal tan débil. El caso es que 24 horas después, alunizó el miércoles, pues el jueves la empresa Intuitive Machines comunica, también por Twitter, bueno, hicieron un comunicado también en su página web, diciendo que la sonda estaba en posición vertical, es decir, normal, que había aterrizado correctamente, y que estaban los paneles solares, estaban recibiendo carga solar, y que estaba enviando telemetría de forma normal. Entonces, bueno, yo también me hice eco de esto, todo el mundo se hizo eco, pues diciendo, pues, qué éxito, ¿no? Las diferentes empresas empezaron a felicitar a Intuitive Machines, tal y cual. ¿Qué pasa? Que 48 horas después, nos situamos ya en el viernes por la noche, en Estados Unidos, antes de que cerrara la bolsa en Estados Unidos, se produce una rueda de prensa conjunta de Intuitive Machines con la NASA, en la que comunican que la sonda no estaba en posición vertical, sino que había caído en posición horizontal debido a que tenía una velocidad vertical de 10 km por hora, que es una velocidad un poquito alta quizás, pero está bien para alunizar, pero tenía velocidad horizontal de 3 km por hora. Claro, para alunizar no tienes que tener velocidad horizontal. De hecho, lo que se planeaba era que la sonda acabara cayendo sin velocidad horizontal para poder alunizar bien. Pues esos 3 km por hora que llevaba de velocidad horizontal hizo que la sonda cayera mal, se rompiera una de las patas, eso dijeron en la rueda de prensa, y que la sonda acabó pues en posición horizontal encima de lo que parece ser una roca o algo así. El caso es que está un poquito elevada del suelo. ¿Qué pasa? Que esto lo comunicaron cuando faltaba ya pues pocos minutos o pocas horas para el cierre del mercado, de la bolsa en Estados Unidos, lo cual me parece fatal. ¿Qué pasó? ¿Qué nos explicaron? Pues que, ¿te acuerdas que la sonda, que los técnicos habían decidido que la sonda diera una vuelta más a la Luna? Bueno, pues lo que pasó es que informaron en la rueda de prensa que no se había activado un interruptor de emergencia. O sea, que a alguien se le había olvidado apretar un interruptor de emergencia, que lo que había provocado es que todo el sistema de navegación óptico que tiene la sonda, que tenía unas cámaras con láseres y tal para poder seleccionar el lugar correcto para alunizar y evitar pues cráteres, rocas, etcétera, había dejado de funcionar y no había manera de recuperarlo porque ese interruptor estaba apagado. Entonces, aquí viene el experimento de la NASA. Justamente, la NASA había seleccionado esta empresa y otras empresas también. De hecho, hubo una misión anterior que se llama Peregrine que no consiguió alunizar. Es unos contratos que da la NASA dentro del programa Artemisa, unos contratos que se llama CLPS, ¿vale? Que básicamente lo que busca la NASA es involucrar a las agencias privadas para que puedan colocarle carga experimental en la Luna, pues de cara a favorecer la llegada de la humanidad de las misiones Artemis, ¿vale? Pues tecnologías pues para alunizaje, tecnologías para, yo qué sé, pues poder extraer oxígeno e hidrógeno del agua, en fin, tecnologías y experimentos. El caso es que tuvieron la suerte de que una de estas tecnologías que iba dentro de la sonda era una tecnología para alunizar. Es decir, tenía sensores láser, etcétera, para poder alunizar la sonda. Entonces, lo que hicieron los controladores de la misión es que mientras estaba dando esta vuelta extra, le metieron un parche al software y le dijeron básicamente al software: mira, deja de utilizar todo el sistema que te habíamos puesto propio para alunizar, con todos los sistemas de imágenes y tal, y empieza a usar este experimento que se llama LIDAR de la NASA. Y efectivamente lo hicieron y consiguieron alunizar más o menos bien, porque al final, como hemos dicho antes, si la sonda se posa sobre la superficie y empieza a transmitir telemetría, se puede considerar un alunizaje, ¿no? Hay una frase que dice que un aterrizaje bueno es aquel del que puede salir a pie. Pues en este caso suponemos que salieron a pie, pero la cosa es que todavía no tenemos ninguna imagen de la sonda sobre la superficie lunar. O sea, una vez que aterrizó, la sonda todavía no ha transmitido ninguna imagen. Sí que tenemos imágenes de que ha conseguido transmitir de cuando estaba alunizando, de cuando estaba a pocos kilómetros de la superficie, pero ya posada en la Luna no tenemos imágenes. Lo que, personalmente, esto es una opinión, creo que ha debido pasar algo para que la sonda ya no sea capaz de tomar imágenes. Veremos qué acaba pasando, pero con este tema de que es una empresa que cotiza en bolsa, de hecho, sus acciones subieron muchísimo. O sea, en enero estaban a $2 y pico y justo antes del alunizaje estaban a 10 ya. O sea, había subido una barbaridad. Y entonces, pues bueno, ya sabemos que una empresa que juega en bolsa pues tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque al final la bolsa funciona de esa manera. O sea, funciona con la opinión de la gente, básicamente. Claro. Así que ese es el...
Una pregunta, dime. ¿Tú estabas viendo en directo y estabas viendo las caras de la gente en esa órbita extra? ¿Cómo eran las caras de la gente?
Es que claro, todavía no había empezado el directo yo, porque eso fue 2 horas antes del supuesto alunizaje y yo empezaba una hora antes del alunizaje. Entonces yo iba a abrir directo al cabo de una horita o así, pero como ya lo pusieron 2 horas más, pues ya no lo sé. De hecho, es que ellos no estaban en directo tampoco, así que no lo sabemos.
Claro. Amigo. Buah, esas caras sí que habrían sido un espectáculo, sí. Verla de, hostia, tío, ¿qué hacemos?
¡El botón! Total, sí.
Hostia, imagínate, fuera bromas, eso habrá sido así, de alguien decir, el botón, ¿le disteis o no le disteis?
Hay alguien que pues, se ha quedado sin trabajo, estoy convencido. A mí lo que me sorprende, es que no tuvieran una checklist, ¿sabes? De cosas que tienen que hacer, ¿sabes? Apretar este botón, apretar, no sé, ¿sabes? Una checklist de toda la vida, ¿sabes?
Sí.
Me sorprende que una cosa así tan crítica, ¿no? Porque al final es un botón que, si no lo pulsas físicamente, un sonido interruptor que si no lo si no lo activas físicamente no puedes hacer nada. Entonces me parece grave. Me parece que es el equivalente a olvidarse de arrancar una cinta de Remove Before Flight de los cohetes y de los aviones. En fin.
Sí, bueno. A ver cómo termina la historia esa.
Sí, no sé si tendremos mucha más. De hecho, la sonda iba a durar 7 días tan solo en la superficie lunar porque una vez que deje de recibir luz solar, es decir, que empiece la noche lunar, que empieza dentro de... Bueno, ahora ya estamos grabando esto, quedarán yo creo que 3 días o por ahí, o incluso 2 días o menos, no lo sé. El caso es que la sonda solo tenía previsto estar 7 días en la superficie lunar activa, porque una vez que llegue la noche, los paneles solares dejan de recibir energía, ahí hace muchísimo frío y seguramente pues deje de funcionar. Pero, ojo, que tengo otra noticia que no pensaba comentarla, pero me he acordado ahora. La sonda Slim, ¿te acuerdas de la sonda japonesa Slim? Que sí, había alunizado de cabeza, básicamente, mal, ¿vale? Sí. Y luego hablaremos hay una pregunta que nos han hecho que hablaremos de esto. El caso es que esta sonda Slim ya se supone que había muerto porque ya había llegado la noche lunar, pero ahora vuelve a haber luz solar y ha revivido. Anda. Ha revivido. Ya ha mostrado una foto, una Ostras. Fotografía y todo. Sí, sí, han enviado una fotografía. O sea que Ostras. Deben estar muy contentos los japoneses, la verdad. Sí, sí. A ver, quizás que. Bueno. No se suponía que tenían que sobreviviera, porque cuando una sonda no tiene energía para poder calentar los instrumentos, etcétera, durante la noche lunar, que suele durar 14 días, pues ya no suele despertar, ¿sabes? Pero mira, sí, justamente han conseguido retomar comunicación. Sí, sí.
Vale, pues creo que es momento de pasar con las preguntas de la gente. Así que, bueno, vamos con ellas.
Es momento de responder vuestras preguntas. Recuerda seguir a Supersónicos Anónimos en Instagram para poder enviar las tuyas.
Bueno, Sergio, pues a ver, nos han hecho preguntas muy interesantes, ¿vale? Si te parece, empiezo yo, porque es una pregunta para ti. Nos la dice Ige.Mohamed y dice así. ¿Se podría hacer un coche volador con el sistema que utilizan los helicópteros?
Vale, bueno, es una pregunta curiosa. Yo alguna vez también me había pensado algo así, sobre todo por lo típico, ¿no? Que nos decían, bueno, yo cuando era pequeño, que los coches voladores del futuro, ¿no? Y al final, pues pensabas, sí. ¿Cómo sería un coche volador, ¿no? Bueno, a ver, lo primero de todo que hay que decir es que a día de hoy, todo este tipo de cosas, si quisiéramos construirlas y tuviéramos dinero ilimitado para construirlo, nuestra ingeniería nos lo permite. Ahora, otra cosa diferente es que este vehículo fuera útil. Quiero decir, que si quisiéramos que fuera un coche que pudiera ir por la carretera circulando con otros coches al lado y que de pronto sacara unas palas y se pusiera a volar así de la nada, eso ya es otra cosa completamente diferente. Ahí es donde posiblemente no fuera posible. Pero hacerlo por un puro experimento y tal, eso sí. Importante también decir que generalmente los experimentos que hacemos, los vehículos que hacemos los humanos, no suelen funcionar cuando queremos conseguir dos cosas diferentes, juntarlas para que esas dos cosas funcionen, pues eso, como un coche y un helicóptero, o es un coche-helicóptero, ¿no? Estas cosas no suelen funcionar muy bien. Suelen funcionar,
no funcionan.
Pero no muy bien, ¿no? O sea, consiguen lo que se proponen, claro. pero allá...
Ya, por alguna parte u otra acabas teniendo poca eficiencia,
claro.
¿No? O sea,
seguramente, mira, es como que... lo que pasaría aquí es que, primero, si tú quieres que tu coche sea capaz de rodar, necesitas tener un motor de pistones que le vaya a dar tracción a las ruedas, ¿no? Pues si no, el coche no se va a mover. Pero claro, si también necesitas...
Es el motor clásico.
Eso, es un motor de toda la vida. Uh-huh. Pero si también necesitas que le pueda dar a las palas para que pueda volar, ¿no? Pues este motor ya tenemos una cosa un poco extraña, y es que necesitas que se desacople de las ruedas y que se acople de pronto a lo otro. A ver, que eso es posible. Bueno. Pero bueno, ya tenemos ahí una cosa un poco rara, un poco complicada. Luego, las palas del helicóptero, el coche tendría que ser grande, porque tendría que ser capaz de recogerlas, de meterlas dentro del vehículo, porque claro, no va a ir el coche rodando con 3 metros de radio de pala, no. Eso no tiene sentido, ¿no?
Te imagino.
Claro, estaría guapo, ¿no? Porque dándole a todos los túneles por los que va pasando, ¿no? Las paredes y tal. Claro, eso sería...
Nada, totalmente inviable. Claro.
Sería absurdo. Entonces tendría que ser más que un coche, yo diría una furgoneta, ¿no? Porque para que pudiera volar, es cierto que el radio de las palas sí que tendría que ser grande. O sea, no puedes hacer como el gorrocóptero de Doraemon, tío. ¿Tú te acuerdas? ¿Lo has visto alguna vez? ¿Sabes? Sí, claro. O sea, cuando empecé a estudiar, bueno, tampoco hay que ser muy inteligente ni estudiar nada, pero de las primeras cosas que yo pensaba cuando empecé a estudiar cosas de aerodinámica y tal, es que, tío, eso es imposible que vuele un gorrocóptero, porque el radio de las palas esas, tío, es que son centímetros, ¿sabes? Entonces es imposible.
Claro, nunca me lo había planteado esto. Es verdad, claro, tenía unas palas pequeñísimas.
Claro, es de la cabeza.
Pero es que además, es que ni moviéndose de supersónico, no. Conseguiría levantar
nada. No, imposible. Claro, entonces el coche, pues eso, necesitaría tener pues 2-3 metros minimísimo para poder volar. En fin, resumen, por poderse, se podría si hubiera un presupuesto ilimitado y con objetivos experimentales, pero con fines prácticos, inviable. No lo veo en un futuro medio, siquiera tampoco lo veo. Tendría que ser muy a largo plazo. Vale, pues vamos con una pregunta para ti, Josep, que me la ha hecho Pavi_IN_HD, que dice, ¿cuál es el país con más potencial para liderar la carrera espacial?
Vale, a ver, pues evidentemente todo el mundo sabe que voy a decir Estados Unidos o China, y efectivamente va a ser Estados Unidos o China, porque pues son las grandes potencias mundiales que tenemos ahora mismo y van a seguir siendo durante mucho tiempo los líderes en el sector espacial, pues porque destinan mucho dinero y al final pues porque son dos bandos que están enfrentados, no nos engañemos. Y yo a mí me gusta, o sea, me gusta que haya competitividad porque yo creo que así es la forma de conseguir lo mejor de cada parte, siempre y cuando, evidentemente, pues no haya malas prácticas, ni espionaje, ni... Bueno, una cosa un poco utópica porque sabemos que hay. Pero bueno, la cosa es que si me haces elegir entre Estados Unidos o China, me voy a quedar con China porque es un país comunista.
Yo soy el comunista.
No, y podría... Claro, no, podría quedarme aquí, pero no quiero que la gente, no quiero que la gente me tache de comunista ni nada por el estilo. De hecho, haciendo un pequeño paréntesis, no pienso que ni el capitalismo de Estados Unidos, que tenemos también en Europa, ni el comunismo realmente sean justos para la sociedad. No creo que sean plenamente justos, unos sistemas políticos justos. Y de hecho la humanidad lleva siglos y milenios intentando encontrar un sistema pues, que sea lo más justo posible para la sociedad, pero que creo que todavía no lo hemos encontrado. Pero bueno, aparte de esto, efectivamente considero que China se podría beneficiar de este sistema político que tiene, de este comunismo, para la carrera espacial. Y me explico. Estados Unidos tiene un problema, y es que hay empresas privadas, como puede ser Boeing y Lockheed Martin, o United Launch Alliance, que al final es una fusión de las dos, que históricamente pues, han tenido pues, mucho peso, tanto en la industria aeroespacial, como, bueno, sí, básicamente, sí. En la industria aeroespacial. O sea, es que al final son muy grandes y dan mucho empleo a los trabajadores. ¿Qué pasa? Que el sistema político que hay en Estados Unidos, la democracia que tenemos también aquí en Europa, hace que cada estado de Estados Unidos elija unos representantes en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Cuanto más grande es el estado, pues más representantes tienes. ¿Qué pasa? Que las campañas electorales que se hacen, que hacen estos congresistas, muchas veces están financiadas por grandes empresas tecnológicas, automoción, etcétera, y es muy habitual que Boeing y Lockheed Martin financien campañas electorales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un congresista llega al Congreso, gracias a que su campaña electoral ha sido pagada por estas empresas, evidentemente, estas empresas van a querer que les retornen esta inversión que han hecho económica en ellos. ¿Y cómo se suele compensar esto? Pues que estos congresistas suelen apretar en los presupuestos que se aprueban para la NASA, en este caso, para otorgarles contratos a Lockheed Martin y Boeing. Y esto lastra mucho, y lo estamos viendo muy claramente con el SLS. El SLS es este cohete que la NASA va a emplear para las misiones Artemisa, para la vuelta de la humanidad a la Luna, y es un cohete que a todas luces todo el mundo sabe que es un cohete que nace muerto, en el sentido de que es un cohete ya obsoleto, que ha costado además muchísimos miles de millones de dólares desarrollar, y que de aquí 4, 5, 6 años vamos a tener cohetes como por ejemplo la Starship, que le van a superar en prácticamente todo, ya no solo en lo económico, sino también en prestaciones. Y que va a llegar el momento en el que ya no tendrá sentido usar el SLS. Pero ¿qué pasa? Que es que Estados Unidos ya tiene programado que después de la misión Artemisa 1, 2 y 3, y 4, y 5 y 6, se siguen haciendo más cohetes SLS, mejorándolos, ofreciendo más capacidades, pero siempre siendo un cohete no reutilizable. que no va a salir a cuenta cuando ya la Starship esté lista o cuando Blue Origin saque un cohete y una cápsula espacial capaz de llevarnos a la Luna, etcétera, ya no va a ser rentable. Entonces, esto, este conflicto de intereses que pueden tener Estados Unidos con los congresistas apretando para darle contratos a la Boeing y Lockheed Martin cuando no es la mejor propuesta, claro, cuando no es la propuesta que más lejos te va a llegar en la exploración espacial, lastra, eso lastra un poco. En cambio, China, el sistema económico y político es diferente. O sea, el Partido Comunista Chino tiene un control muy fuerte sobre las empresas, ya sean privadas o públicas. Es decir, aunque una empresa sea privada, pues suele tener mucho control por parte del gobierno chino. De hecho, es muy habitual que estas empresas privadas, en los cargos altos, en los cargos ejecutivos de estas empresas, haya gente del Partido Comunista Chino para que comprobar, o sea, para hacer, un poco monitorizar, asegurar que las actividades que realiza esta empresa estén alineadas con los intereses del gobierno chino. Entonces, en este sentido, China no va a tener este conflicto de intereses que podrían tener los congresistas de Estados Unidos. Por tanto, van a escoger siempre la vía que más beneficia al país, en este caso, en exploración espacial. Y por eso creo que en un futuro muy próximo, Estados Unidos va a estar un poquito lastrado por todos estos temas de conflictos de intereses, de congresistas, dando contratos a propuestas que no son las mejores, pero que tienen que hacerlo porque se han comprometido con estas empresas, porque han pagado sus campañas electorales, etcétera, y además pues necesitan los votos de la gente de esos estados, que muchos de ellos trabajan en el sector de la aviación, de la cohetería, con estas empresas de Lockheed Martin y Boeing. Por tanto, creo que, respondiendo a la pregunta, China va a liderar la exploración espacial dentro ya de muy poco tiempo y seguramente se prolongará bastante en el tiempo hasta que, bueno, esto son cosas cíclicas y seguro que en algún momento termina este poderío de China y sale pues otra nación que apueste también por el espacio y haga las cosas bien.
Bueno, yo creo que ha quedado bastante, bastante bien respondido.
Venga, voy yo con la tuya. Dice David Blanco /IF. Dice, en un mundo con taxis voladores, ¿cómo se controlará este tráfico aéreo?
Es una muy buena pregunta, la verdad. O sea, ¿alguna vez lo has pensado? ¿Sabes? Las típicas películas futuristas en las que van los coches ahí con los edificios al lado y tal. O sea,
eso...
A ver, yo creo que sí, y yo creo que se está... O sea, los drones al final... Actualmente hay un sistema que se está estudiando, ¿vale? Para implementárselo a los drones que puedan volar por las ciudades. Los típicos drones de reparto de Amazon, no sé si has visto alguna vez algún vídeo.
Sí.
Pues estos drones...
La gente les disparaba. La gente les disparaba.
Ah, es verdad.
En Estados Unidos.
Sí,
los tiraban abajo. No. Los tiraban abajo para robar lo que traían. No. Es que claro, es que humanidad. Simplemente humanos.
Hostia, tío. Vale, eso no la vi venir. Bueno, pues... Sí. La cosa es que este tipo de empresas que están apostando tanto por drones que vayan por las ciudades de forma autónoma y tal, pues también están apostando por un sistema que tengan dentro los drones que sepan a la perfección, pero de forma milimétrica, dónde está cada edificio. Eso para empezar. Porque claro, tú ten en cuenta que cuando tú estás volando un dron, lo estás volando a mano y tú no sabes si hay un edificio dentro de 100 metros o no lo hay, ¿sabes? Lo ves porque lo ves con la cámara, quiero decir, pero... No, un dron autónomo tiene que tener esas coordenadas muy bien medidas, dónde están los límites y tal. Y además de eso, también luego viene el problema de que los drones no se estrellen entre ellos, que eso ya es otro tema mucho más complejo. Pero inicialmente lo que tendrán que hacer es evitar que los drones se puedan estrellar con cosas físicas que haya en las ciudades, ¿no? Bueno, aquí esto va más allá porque no nos habla de drones, habla de taxis voladores, ¿no?
Sí.
Pero el primer paso es ese. Asegurarse de que no se va a chocar con ninguna cosa de la ciudad. Y luego se está implementando se están implementando sistemas de comunicación entre diferentes aeronaves para que no choquen entre ellos. Ahora mismo, entre los aviones comerciales, existe un sistema que se llama TICAS, que la verdad es que no sé las siglas de qué son, pero es básicamente Anti-Collide System o algo así, que básicamente es, si dos aviones se van a chocar, esto es súper, súper interesante, si dos aviones se van a chocar, porque los pilotos, imagínate que los pilotos lo hacen mal, tal, se van a chocar en el aire, pues hay un sistema que comunica a los dos aviones entre ellos y hacen que se manden una señal el uno al otro y uno se va para arriba y otro para abajo. De tal forma que es imposible que nunca digas nunca, ¿no? Pero en principio es imposible que se choquen porque esto va por encima de lo que haga el piloto. Es decir, si el piloto no quiere que el avión vaya para arriba, pero el sistema este hace que sí, pues
detecta
el avión
que,
eso es, automáticamente va para arriba. Este sistema es súper complejo porque tiene, pues imagínate todas las variables que puede tener en cuenta. Si hay otros aviones cerca, si hay montañas, si hay nubes, si hay no sé qué, o sea, una cantidad de variables increíbles. Y eso, momentáneamente le roba el control al piloto para hasta que pasa el otro avión y bueno, pues
dispara. ¿Y esto lo hace con un radar? O sea, ¿cómo detecta otros aviones? ¿Eso se lo dicen los controladores aéreos o cómo va esto? ¿Cómo detecta ese avión que hay un avión de frente o que va a colisionar con él?
No sé cómo será que... La verdad no me quiero tirar un volado, ¿no? Un triple, pero diría que a lo mejor
porque
con
llevan...
algo de GPS... No lo sé. Ya.
Porque llevan radar los aviones comerciales, ¿no? No,
no, los aviones comerciales llevan radar, pero para detectar tormentas y cosas así. O sea, sí que llevan un radar, pero no para detectar otros aviones. Es lo que quiero decir.
Ya. Es un radar meteorológico. Ya.
Claro, entonces esa información le viene dada de otro lado, ¿sabes? Seguramente, uh-huh. Pues yo creo que puede ser tema satelital, porque los aviones van reportando su posición para que los controladores aéreos la sepan. Pero también por redundancia, pues tienen sistemas GPS que pues sabe dónde está el avión y tal. Entonces no sé, la verdad, cuál es el sistema que se utiliza. Pero en un mundo en el que haya en una ciudad coches voladores, taxis, no sé qué, en un futuro muy lejano, pues ahí tiene que haber un sistema que funcione. Porque este que te acabo de contar, el TICAS, lo que hace es mueve un avión arriba o abajo, pero no los mueve a los lados. Solo es arriba abajo, ¿sabes? Pero en un futuro en el que yo me imagino una ciudad llena de aeronaves... pues tendría que ser capaz de maniobrarlos para todos los lados. Claro.
Claro. A ver, yo entiendo que aquí jugará un papel muy importante la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, justo.
Las IAs.
Total.
Esto solo lo puede hacer una IA. O sea, controlar tanto tráfico aéreo, como dice, ¿no? Taxis voladores y tal, o pones una IA a encargarse de todo esto o nada. Y esto también, evidentemente, es un conflicto importante. Los Tesla, por ejemplo, que se conducen solos, tienen también... están teniendo muchos problemas de regulaciones en muchos países porque, jolín, o sea, al final estás dejando que un coche decida si... No, el típico problema, ¿no? De se va a atropellar o a una anciana o... Bueno, no sé cómo era exactamente esto.
Sí, una anciana o un niño, elige. ¿No?
Sí,
o sea,
claro.
Quiero decir, hay. O sea, no es broma. Hay una persona que ha tenido que programar esa decisión.
Claro.
De una anciana o dos niños. O dos niños o una anciana. O sea,
sí,
eso.
O matarte tú. O sea, o matar al conductor o matar a una persona que está en el paso de cebra porque no te puedes apartar. Claro, es que.
Eso es. O sea, esas decisiones. Sí. Yo no sé muy bien cómo sea. No sé si alguien lo ha programado o es una inteligencia artificial. Pero bueno, lo que está claro es que esas decisiones están trazadas dentro del ordenador. Y si ocurren, pues va a tener que tomar una decisión u otra y pues así será. Entonces, claro, la verdad que es un poco turbio, la verdad.
Sí. Uh-huh. Bueno.
Vale. Bueno, pues está quedado.
No lo vamos a vivir, o sea que...
Total. No, queda mucho tiempo. Vale. Bueno, vamos con la siguiente que, bueno, de hecho, mira, esta es para Josep y para Sergio, que nos ha preguntado liastro.exploration. ¿Vale? Dice, ¿qué opináis del turismo espacial? Te dejo a ti que empieces, a ver...
Bueno, a ver, a mí me parece bien. O sea, yo sé que es una cosa ahora mismo de ricos, que eso se lo puede permitir a unas personas muy, muy ricas, pero esto ha pasado siempre, o sea, con la aviación, y tú seguro que lo sabes bien, al principio de la aviación solo se podían permitir los viajes en avión las personas ricas porque eran unos trayectos muy caros, etcétera. Pero con el tiempo pues van saliendo nuevas empresas, se van abaratando los costes, van saliendo pues más competencia, y al final hace que todo el mundo pueda viajar en avión, y en este caso estoy convencido de que en un futuro pues cualquiera se podrá pagar un viaje al espacio. Yo... personalmente, y no quiero que me corrijas porque no me corrijas, yo creo que en 30 años, ¿no? Que tendremos ya pues alrededor de 60 años, yo creo que ahora podremos viajar al espacio. Esa es mi teoría, y por mucho que la gente me diga que no, que soy demasiado optimista, yo no les voy a hacer caso, porque si me quitáis esa ilusión, me lo quitáis todo. Ya está, hasta aquí.
Yo creo que en verdad no está tan desencaminada, ¿eh? O sea, a ver, no lo sé, que igual me estoy tirando aquí una piscina grande, pero tú piensa que la evolución que hemos tenido en exploración espacial en los últimos años ha sido muy heavy, ¿eh? Muy heavy.
Por eso lo digo.
Claro. Entonces, lo que viene
ahora... Es
que
30 años es mucho.
Es que es muchísimo. Es que es muchísimo. Sí. O sea, hace 30 años estábamos en el 1994. Es que ha pasado muchísimo tiempo, tío, desde entonces. Sí. Entonces, yo creo que puede ser perfectamente lo que estás diciendo. Dependemos muchísimo de Starship, eso es cierto. Que hay que ver en los próximos años cómo evoluciona todo.
Y ya no solo de Starship, yo creo que competencia. O sea, que a SpaceX le salga mucha competencia. Pues tenemos Blue Origin, bueno, un montón de empresas chinas privadas, empresas de Estados Unidos, que salga mucha competencia de empresas que quieran ya desarrollar naves privadas, incluso PLD Space, ya muchas veces ha dicho Raúl Torres que su sueño es poder hacer algún día una cápsula tripulada para llevar humanos, o sea que es que dependemos mucho de que haya mucha competencia y que se abaraten los precios, es que dependemos de eso. Yo ojalá podamos hacerlo.
Había, tío, un proyecto de un proyecto que era español, tío, además, no sé si lo conocerás, que era una cápsula que subía al espacio, pero subía con un globo de... como un globo aerostático, pero que subía una locura. O sea, estaba pensado para subir... O sea, subías...
A la estratosfera.
Sí, era casi que considera... Es que no me acuerdo ahora los datos, pero que casi... O sea, se veía la curvatura de la Tierra, claro, se veía perfectamente que el cielo ya era negro, porque estabas en el espacio prácticamente...
Claro, no hace falta subir mucho para eso, ¿eh? Yo creo que cuando subes a 40-50 kilómetros de altitud ya puedes ver el cielo negro, ¿eh? O sea que no hace falta tampoco estar a la frontera espacial a 100 kilómetros de altitud para poder ver la curvatura de la Tierra o el espacio negro. O sea, que sí, que cuando te subes a la estratosfera con estos globos que dices, estratosféricos, que hay muchas empresas que lo están haciendo. De hecho, hay una española que se llama Zero to Infinity, que también está en proceso
de. Es de la que hablaba.
Ah, pues eso, sí. Lo están intentando, sí, y desde luego serían viajes muy chulos. Sí, sí.
¿Sabes el problema, tío? Que en realidad ahí no estás en órbita, tío. ¿Sabes? Tú en realidad ahí sentirías la gravedad igual que ahora, prácticamente, igual. ¿Sabes? No sentirías 0G. Entonces, es un poco...
Exacto. Sí, sí, y aunque, claro, es que ahí has dado la clave, es que no estás en órbita. Es que para poder sentir, pues eso, la ingravidez, tienes que estar en órbita porque tienes que estar en caída libre. O sea, aunque tú subieras a decimos 30, 40, 50 kilómetros, pero da igual, o sea, si subieras a 300 kilómetros, si no estás en órbita... Justo. Es que la gravedad que sientes es la misma, o sea, prácticamente
es
la
prácticamente
misma.
La misma.
Sí. No es un G, pero a lo mejor son 0,9 Gs, o sea, o 0,96.
0,9, la estación espacial era 0,9 o algo así, o 0,90 y pico, o sea, es lo mismo prácticamente.
Sí, sí. La cosa es que para poder estar en gravidez tienes que estar en perpetua caída libre, que es básicamente orbitar.
Eso es.
Vale, pues te toca a ti una pregunta, que es, nos la hace Guidorm47 y dice, ¿hasta qué punto es peligroso cambiar a los pilotos por inteligencias artificiales? Mira, justo lo hemos comentado antes, ¿no?
Vale, bueno, esta es una muy buena pregunta, que por supuesto se está pensando en aviación desde ya muchos años. De hecho, hay como dos ramas, la militar y la civil. En la militar ya hay muchos drones que están volándose de forma... Bueno, es cierto que no es lo mismo de forma autónoma que decir que la pilote, por así decirlo, una inteligencia artificial sola. Porque si tú le das la capacidad a una aeronave de que pueda generar una órbita, o sea, que pueda estar volando en una trayectoria, pues que la pueda decidir una inteligencia artificial, no es lo mismo a que pueda ponerse a lanzar misilazos, ¿no? Por decisión de la propia inteligencia artificial. Aquí entran cosas éticas muy heavies. Muy heavies, porque tú ponte que una de las misiones que le puedes dar a tu inteligencia artificial, porque tú tienes la misión que tiene que hacer tu aeronave, pero luego la inteligencia artificial pues tiene una serie de patrones que tiene que seguir. Si tú le dices que tiene que defender a toda costa su integridad, imagínate que de pronto hay, no sé, un enemigo que tiene un misil antiaéreo que puede derribar la aeronave y está rodeado de 400 niños, ¿sabes? Claro, le va a tirar un misilazo, ¿sabes?
Claro. Sí, sí.
Entonces, ahí entran cosas muy heavies. Luego, en lo que tiene que ver con la parte comercial, las aeronaves actualmente se pueden volar, en la mayoría de casos, pueden volarse solas ya. Lo que pasa es que un piloto es necesario, todavía es necesario, y seguramente lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, porque realmente están ahí para hacer las tareas que no podría hacer una inteligencia artificial.
Ya.
Si hay un incidente, si hay un problema, una inteligencia artificial va a saber hacer lo que tú la has programado. Pero si sucede un problema que tú no has barajado la posibilidad, un piloto va a saber leer qué está pasando. Veo estos sensores, me están indicando que hay más presión, menos, veo cómo se comporta el avión, lo siente porque está dentro de la propia aeronave, ¿no? Pues el piloto va a poder intentar hacer algo. Sin embargo, una inteligencia artificial... Tú lo has programado de una forma y poco más, ¿sabes?
Sí.
Entonces, cuando los aviones llevan a muchas personas, lo más importante es que sean 100% seguros, o sea, que sea lo más seguro posible. Entonces, no te la puedes jugar a que pueda aparecer un problema que nunca has tenido en cuenta y que pueda tirar abajo la aeronave. Eso es una cosa que sería imperdonable, ¿no? Aparte de esto, por supuesto, los pilotos están para muchas otras cosas, pero este es el factor que hace que una inteligencia artificial no pueda sustituirles de momento y seguramente en mucho tiempo. Porque sí, aterrizar un avión lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial si le pones un par de cosas al avión. Sí, también despegarlo. Pero cuando de pronto viene un avión por un lado, de pronto viene otro por otro lado que se van a chocar y el TICAS no funciona, yo qué sé, cualquier cosa similar, ¿no? Ahí un piloto puede maniobrar rápidamente y evitar un accidente. Así que, bueno, yo creo que con eso puede quedar más o menos respondido. Te pregunto yo, Josep, porque esta va para ti, que dice, ¿cómo hace el Super Heavy, bueno, esta es la pregunta PJ10, ¿cómo hace el Super Heavy para darse la vuelta durante el boost back? ¿Con RCS o con la inercia?
Tío, esta pregunta es loquísima. O sea, esta pregunta es de las mejores preguntas que nos han hecho en el programa. Porque es una cosa que no he hablado nunca. Y tú tienes un vídeo de cuando se planteaba la maniobra de la separación de la Starship y el Super Heavy, que era muy bueno, que obviamente ya está desactualizado porque ha evolucionado. Y atención con el sistema que usó SpaceX en este anterior lanzamiento, en el segundo lanzamiento de la Starship, porque es muy curioso. O sea, SpaceX, claro, de repente, para el segundo lanzamiento, implementó el hot staging, es decir, la separación en caliente. Es decir, que la primera etapa se separa de la segunda, es decir, que la Starship se separa del Super Heavy, encendiendo los motores antes de que el Super Heavy termine de apagar los suyos, ¿vale? Para ser totalmente eficiente. Entonces, aquí se le abría un abanico de posibilidades a SpaceX y decidieron aprovechar dos de estas, o sea, encontraron dos posibles soluciones y creemos que implementaron las dos, por lo cual te voy a contar. Mira, tengo aquí un Super Heavy, ¿vale? Porque me lo he preparado. Entonces, este, claro, aquí la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, voy a intentar describirlo, pero recomendaría que nos vierais en YouTube porque es un poco complicado explicarlo sin poder verlo. Entonces, el Super Heavy tiene encima el anillo de la separación en caliente, ¿vale? Que es esto que tengo aquí. Este anillo de la separación en caliente tiene una especie de cono cuya punta ha sido seccionada, ¿vale? De manera que, bueno, los gases de escape de la Starship que se enciende encima intentan que se resbale por aquí, por este ángulo que hace │└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ exploración en caliente. Entonces, esto no está 100% demostrado porque es muy complicado, porque ocurre muy rápido, pero creemos que, sabes que la Starship tiene 6 motores, ¿vale? Tiene los 3 de vacío y los 3 en el centro, que son del nivel del mar. Los 3 del nivel del mar se abren de manera que no queden orientados directamente a golpear el escudo, sino que sus gases de escape incidan por el lateral del escudo térmico, ¿vale? El caso es que creemos que los motores de vacío se encendieron de manera asimétrica. Es decir, que 2 de ellos se encendieron antes que uno, o sea, que el otro que quedaba. Pero estamos hablando de, a lo mejor, milésimas de segundo, o centésimas de segundo, o décimas de segundo, ¿vale? Muy poquito, apenas apreciable a simple vista. Pero claro, este empuje diferente, o sea, este empuje asimétrico, lo que hacía es que los dos motores que sí que estaban encendidos en una primera instancia, cuando se encendían, hicieran girar al Super Heavy en la posición en la que estaban incidiendo, y luego ya cuando se encendía el tercer motor, pues ya normal. Este es uno de los métodos, ¿vale? No está 100% comprobado porque, ya te digo, SpaceX no ha dicho nada y no sabemos del todo cierto si es así o no, pero el que sí que sabemos es el siguiente que utilizaron en conjunción con este, que es aprovechar los grid fins, es decir, las rejillas aerodinámicas del booster. ¿Qué pasa? Estas rejillas aerodinámicas el booster las tiene para poder guiarse, o sea, estas rejillas aerodinámicas se pueden ir moviendo en las partes gruesas de la atmósfera y van guiando al cohete hacia la plataforma de lanzamiento. Entonces, durante la separación en caliente de la Starship, estas rejillas aerodinámicas se movieron en una disposición en la que cuando los gases de venteo de los motores, los gases de que salían de los motores, los gases calientes, golpeaban o incidían en los grid fins, estaban situados de una forma en la que se provocaba que el booster se girara rápidamente. Y de hecho, si la gente ve el vídeo de la separación en caliente de la Starship del segundo vuelo, verá que el Super Heavy, enseguida que la Starship enciende los motores, se da la vuelta ya, o sea, empieza a ladearse muy pronto y no va a haber ningún venteo de oxígeno ni nada, que era lo que iba a hacer en el primer lanzamiento, que finalmente no hizo. Entonces, estas dos herramientas que ha descubierto SpaceX, que son, pues eso, súper novedosas, nadie lo había hecho hasta ahora, creemos que son las dos que utiliza para hacer el desacople de la Starship y ya el balanceo del booster para iniciar el encendido de los motores para dar de vuelta a la plataforma de lanzamiento. ¿Qué te parece?
Qué locura, ¿eh? Qué locura, tío. O sea, ¿y no utiliza sus motores el Super Heavy, tío? En plan, el gimbal de sus motores.
Sí, pero para... Claro, sí que los usa también, pero primero se tiene que dar la vuelta. Bueno, es un poco de ganar eficiencia, evidentemente, podría encenderlos claro. antes. Lo que pasa es que la trayectoria que seguiría sería como menos eficiente, ¿sabes? Tendría que... Le costaría más girar, digamos. De esta manera, si la Starship ya con sus motores le ayuda a girarse y posicionarse correctamente, cuando el Super Heavy enciende los motores ya tiene mucho ganado, porque ya está en la orientación correcta, digamos.
¿Sabes? Tío, pero lo estoy pensando ahora mismo... No veo la posibilidad de que el Super Heavy no quede dañado después de que se enciendan los motores de la Starship arriba, ¿sabes? Con la típica idea...
No quedó dañado.
¿Cómo?
Que no quedó dañado en el... Bueno, creemos que no quedó dañado en el segundo lanzamiento de la Starship.
No lo entiendo, entonces. No entiendo cómo no puede quedar dañado, tío.
Pero porque es un escudo. O sea, lo que tiene aquí es... bueno, un escudo. No es un escudo térmico como tal. No tiene rosetas térmicas ni nada. Pero es un trozo de metal. Eso es un escudo de metal... Que aguantó bien, o sea, al parecer aguantó bien. O sea, no creemos que no hubo ningún aspecto negativo en esta separación en caliente, más allá de la explosión del booster, debido a aceleración negativa que le dieron los motores de la Starship. Esto es lo único que tendremos que ver si funciona, o sea, si se corrige con el rompeolas que le han instalado, como hemos comentado antes.
Buah, qué loco, tío. No lo sabía, ¿eh? Me he quedado fascinado, tú. Están locos, tío, sí. SpaceX, macho. Joder.
Es que tienen de los mejores ingenieros, tío. Y prueban cosas loquísimas, porque como pueden hacer el ensayo error, ¿sabes? Como trabajan
claro
así.
Que mola.
Claro, esto es lo guay. Sí. Uh-huh. Es una cosa que no había comentado nunca, ni en el canal, ni en ningún sitio, y me parece súper, súper interesante, sí. Así que muy buena pregunta de este seguidor, de este oyente.
Uh-huh. Vale.
Bueno, yo creo que... ¿te parece?
Vamos con
sí, hacemos una más.
O...
Una más.
Venga, una más.
Una más. Venga, va, una más.
Más, más.
A ver, voy a elegirla bien. Esta me gusta. ¿Afectaría un rayo a un avión a velocidad supersónica?
Vale. Tío, lo de supersónico y tal suena como muy poderoso decirlo, tío. Y la gente
a ver, nos llamamos supersónicos anónimos, evidentemente tenía que escoger esta pregunta.
Es verdad. No tiene que ver el tema de que vaya supersónico. O sea, le afectaría igual si va supersónico o si va subsónico. No he estado... Yo creo que... O sea, en la carrera hay unas asignaturas... Bueno, unas asignaturas. Hay una asignatura de certificación. Sí. Por si la gente no lo sabe, los aviones están... Bueno, los aviones... Sobre todo los aviones, porque van gente dentro. Entonces son las cosas más seguras que existen. Pero, quiero decir, está súper estudiado que un rayo no pueda generar un problema. O sea, puede generar algún problema secundario, pero no, generalmente no va a romper el avión, la gente no se va a romper el avión, quiero decir. De hecho, una de las cosas que se han descubierto con el paso del tiempo y que se han estudiado y que a día de hoy pues está hecho para que no ocurra, es que cuando un rayo impacta una aeronave, un avión, por ejemplo, ¿vale? O sea, tú piensas que los aviones pues, están hechos con diferentes piezas y están unidas. Pero hay partes de los aviones que tienen huecos milimétricos, ¿no? En una pieza y otra, pues hay un hueco. Hay una parte que las une, pues que será un tornillo o lo que sea, pero hay una parte que es un hueco. Pues esos huecos pueden hacer que se generen diferencias de voltaje fuertes y por el tornillo puede pasar muchísima tensión, ¿vale? Cuando impacta un rayo. Y entonces, justo en los tanques de combustible, ¿vale? Si los tanques de combustible tienen estos huecos y hay estos tornillos, pues era posible, no sé si ha llegado a pasar alguna vez, es posible que sí, porque al final estas cosas se acaban aprendiendo por accidentes que han ocurrido en el pasado, pues para que no hubiera una diferencia de tensión muy fuerte y la electricidad pudiera generar una pequeña chispa cuando se moviera por estos conductos, a día de hoy está estudiada, si no estoy equivocado, la distancia mínima que puede haber entre diferentes huecos en el avión para que no se genere, pues eso, una chispa, un salto de la electricidad de un sitio a otro, o mismamente el material del que se tienen que hacer los tanques de combustible y todo. Todo está súper estudiado para que no se genere una chispa. Claro, tú piensas que el avión va lleno de combustible. Una chispa puede significar kaboom, básicamente, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, no tiene que ver el tema de que sea supersónico o no, simplemente que impacte un rayo, pues va a generar que la aeronave se cargue de electricidad. Para la gente que hay dentro no pasa nada. O sea, el problema no sería por la electricidad en la gente, sino sería porque se pudiera romper el avión por culpa de un fuego, por culpa de un incendio. Pero la gente de dentro, el avión actúa como si fuera una jaula de Faraday. ¿Alguna vez te has metido en alguna, tío?
No.
Buah, pues mola un montón, tío. Yo no sé dónde lo he hecho.
Sé lo que es, pero no.
Pues lo explico para la gente que igual no lo sepa. Básicamente son como un sitio en el que tú te metes, está cerrado por por conductores de electricidad, entonces las ondas electromagnéticas o un rayo o cualquier cosa como que no llegan a entrar dentro porque se quedan en la superficie. Entonces un rayo impacta y se distribuye la electricidad por la superficie, pero no llega a entrar dentro. De hecho, estaba pensando... Nada, básicamente nada. Estás igual
vale. Es como me has dicho, ¿no? Lo he probado y pensaba, no sé, a lo mejor sientes algo...
Claro, es que estaba pensando, fue en un museo científico, no sé si fue aquí en Madrid, pero que tú te metes y es como que saltaba como un rayo, que no era un rayo, porque no creo que fuera un rayo por seguridad, y veías como que no entraba, no te pasaba nada. Lo que pasa es que luego estabas cargado eléctricamente y cuando salías al suelo te pegaba un pequeño chispazo, sí. Estaba curioso, la verdad. Pero estaba pensando, los ascensores son jaulas de Faraday. Por eso no tienes cobertura cuando estás en un ascensor, ¿sabes?
Vale. Ostras, mira, me has solucionado ahora una crisis existencial que tenía, que en ningún ascensor tengo cobertura. Y pensaba, ¿pero por qué ningún ascensor de cobertura? Vale, claro, están rodeados de metal, ¿no? Claro.
Eso es, son metal, entonces las ondas se te quedan fuera por la esta, pero no llegan a pasar. Claro, se abre la puerta, pues ya sí, obviamente. A ver, no son jaulas de Faraday perfectas, hay un poco de cobertura, pero que baja muchísimo la cobertura.
Pero
esto,
¿y se hace expresamente los ascensores para evitar descargas eléctricas o algo así? ¿O no tiene nada que ver?
La verdad es que no me lo he planteado nunca. Es posible, no sé, la verdad, no lo sé.
Es que si no es por eso, y es simplemente casualidad de que sean una jaula de Faraday, te lo digo, o sea, esto tiene que acabarse ya, porque es que precisamente cuando te quedas en un ascensor, que me ha pasado, me pasó hace pocos meses, claro, te encuentras en el ascensor, a mí, además en el de mi casa, no funcionaba el interfono para poder comunicarse con, y tienes que estar gritando a ver si te llega un vecino para sacarte de ahí, porque no tienes cobertura ni tienes nada. O sea, me ha parecido siempre una cosa súper poco segura. A ver.
Desde aquí hago un
llamamiento a todos los constructores de ascensores, por favor, que se revisen bien. Si es necesario, que sea todo metal. Si se puede, a lo mejor, hacer alguna manera para que, no sé, entre un poquito sí, no sé, tío, algo así.
Sí.
En fin.
Bueno, pues yo creo que quedan respondidas varias preguntas. Nos han quedado, como siempre, varias. Las iremos acumulando y las iremos contando en siguientes episodios. Ya sabéis, seguidnos en redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, y también estamos publicando en diferentes plataformas de podcast, que bueno, nos habéis dicho, por favor, publicad en esta tal, no sé qué, pues lo hemos estado haciendo. Nada, ¿algo más que añadir, Josep?
Pues nada, darle las gracias a la gente por todas las preguntas que nos han mandado, y lo sentimos mucho por no poder sacarlas todas. Teníamos un montón y somos siempre súper optimistas en que las vamos a poder hacer todas y luego nunca nos da tiempo porque nos enrollamos. Pero que bueno, que la gente siga colaborando, que siga enviándonos sus preguntas, que para nosotros es muy importante, y que estoy convencido de que en próximos podcasts, en algún momento, sacaremos su pregunta.
Eso es. Así que nada, gente, nos vemos en el capítulo número 10, que será el siguiente. Así que nada. Hasta la próxima. Chao, chao.
Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.
Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta el final, deja un comentario diciendo: mi perro es supersónico. Nadie lo entenderá, excepto los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. ¡Adiós!